La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Naiwa se va de su instituto. La joven de 16 años, apartada de sus compañeros por ir a clase con hijab, va a cambiar de centro. Su madre ha presentado esta mañana un escrito solicitando la baja de su hija en el Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón. La joven ha ido hoy al centro con el velo islámico, pero como su clase se iba de excursión, ha podido estar con el resto de los alumnos. Mientras Naiwa pasaba sus últimas horas con los que han sido sus compañeros durante 5 años, su familia tramitaba su salida del centro. La Consejería de Educación se ha comprometido a buscar de inmediato un centro que, entre sus normas de régimen interno, no incluya la prohibición de llevar la cabeza cubierta a clase. Debe hacerse lo más rápido posible, porque el curso está a 2 meses de terminar y bastante clase ha perdido ya esta niña con todo este lío. ¿Es la solución? Es una solución, pero ¿es la mejor opción? ¿La solución es que Naiwa deje a los compañeros con los que lleva 5 años? Son preguntas de difícil respuesta, es un asunto extremadamente delicado, como ya hemos comentado durante toda la semana pasada. En unos minutos vamos a hablar con el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, Giner de los Ríos. Esta federación ha presentado un escrito en la Asamblea en la que pide que se aprueben 3 resoluciones. Una para que Naiwa pueda ir al Instituto Camilo José Cela de Pozuelo con hijab, porque sostiene la prohibición que rige ahora, en su opinión, choca con la Constitución. Otra para que se revisen todos los reglamentos internos de los colegios públicos para comprobar que no vulneran la Carta Magna. Y una tercera para que pida al Gobierno central que en la nueva Ley de Libertad Religiosa aclare de una vez las condiciones que garanticen la laicidad en la escuela y regule, en idénticas condiciones para todas las religiones, el uso de simbología, vestimenta y complementos en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Enseguida hablaremos con José Luis Pazos, el presidente de la FAPA Giner de los Ríos. Luego analizaremos este y otros asuntos de la actualidad en tertulia y después, como todos los lunes, hablaremos de fútbol con Paco Jo, Romero y Antoñito Ruiz. Pero antes de todo eso, más noticias. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nuestro primer destino es la Asamblea de Madrid, porque hace unos minutos ha concluido la reunión de la mesa en la que se iba a decidir si se hacía pública o no la declaración de bienes del exconsejero de Deportes del gobierno de Esperanza Aguirre y ahora diputado no adscrito, Alberto López Viejo. Es una petición del Partido Socialista, después de que la SER desvelara la semana pasada cómo pagó López Viejo la fianza de 800.000 euros que le impuso el juez Antonio Pedreira. En la Cámara Regional está Felipe Serrano. Felipe, ¿cuál es el resultado de la reunión? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues la presidenta de la Asamblea de Madrid dilata y aplaza la petición del PSOE sobre la declaración de bienes de Alberto López Viejo. La petición socialista iba en una doble dirección. Primero, como alto cargo, la presidenta de la Cámara reclama al PSOE que motive las razones de su demanda, como si no se conociera suficientemente que el diputado autonómico pagó esa fianza de 800.000 euros impuesta por el juez para eludir la cárcel con el aval de una vivienda de lujo comprada en 2008 por valor de 1,2 millones de euros. En segundo lugar, como diputado, Elvira Rodríguez deja el asunto en manos de la
Control y de Transparencia a los cargos públicos. No está hecha porque sea gratuita, sino porque es necesaria. Sentimos mucho que desde la mayoría del Partido Popular en la mesa no se haya colaborado a esa transparencia y a esa necesaria imagen de honradez que debería dar todos y cada uno de los miembros de este Parlamento.
Las valoraciones políticas tendrán lugar mañana durante la Junta de Portavoces. De momento, el PSOE mantiene que esta decisión de esta tarde demuestra la voluntad que tiene el Partido Popular de seguir amparando y protegiendo al exdiputado popular, ahora no adscrito, Alberto López Viejo, imputado en la trama de corrupción.
Gracias, Felipe. Precisamente el líder del PSM ha asegurado esta mañana conocer la estrategia que está siguiendo el PP de Madrid con el caso Gürtel. Según Tomás Gómez, la táctica de los populares pasa por esperar a que la campaña contra el juez Garzón dé sus frutos, el magistrado sea inhabilitado, para que los 3 diputados imputados en el caso Gürtel abandonen su escaño y la causa vuelva a la Audiencia Nacional, pero ya con otro juez.
Porque la causa se mantiene en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el aforamiento de los 3 parlamentarios regionales, después de que Luis Bárcenas y Jesús Merino renunciaran a sus escaños en el Senado y el Congreso respectivamente.
A ver si está pensando Esperanza Aguirre y el Partido Popular en que a veces sale bien la operación de acoso judicial al juez Garzón para que se despeje la Audiencia Nacional, para en ese momento dar luz verde a la dimisión de estos 3 diputados imputados, porque la causa subiría a la Audiencia Nacional ya sin Baltasar Garzón.
El líder socialista ha anunciado además esta mañana que el Grupo Municipal Socialista presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid en la que instarán al PP a que condene el franquismo después de que la semana pasada Esperanza Aguirre eludiera hacerlo a petición del coordinador general de Izquierda Unida, Gregorio Gordo.
A propósito del procesamiento al juez Garzón, los líderes sindicales madrileños han criticado la reacción del Partido Popular a las manifestaciones de apoyo al magistrado que ha habido este fin de semana.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, llegó a decir que se estaba poniendo en riesgo la democracia. Javier López, de Comisiones Obreras, y José Ricardo Martínez, de UGT, han calificado de detestable que el PP descalifique las manifestaciones que no le convienen.
No sé si es razonable que el primer perseguido por los crímenes del fascismo sea quien los persigue. Y este pueblo español, lo queramos o no, tiene una deuda pendiente consigo mismo, que es una deuda parecida a la que el pueblo alemán tiene también consigo mismo.
Resulta, yo creo que detestable que las manifestaciones sean del tipo que sean y que no convienen a determinada organización o partido político sean tildadas de antidemocráticas.
Eran declaraciones de los líderes sindicales en Madrid en la presentación esta mañana de un informe sobre siniestralidad laboral que ha revelado datos más que preocupantes. Según ese estudio, en Madrid muere un trabajador cada 4 días. En el primer trimestre de este año, de 2010, 28 personas han muerto en el trabajo en la región. Son 5 más que en el mismo periodo del año pasado.
La víctima más habitual es un joven menor de 25 años con un contrato temporal, casi siempre inmigrante, y que trabaja en una pequeña empresa. Según los sindicatos, en las organizaciones de menos de 50 empleados se ahorra a costa de la seguridad. Pero además tampoco hay quien vigile esas prácticas, porque cada inspector madrileño tiene asignado el control de 15.000 empresas. Por eso piden mano dura con los que no cumplen la ley. José Ricardo Martínez, de UGT.
Seguimos sin entender por qué nos excluyen de las subvenciones públicas y se penalizan aquellas empresas que hayan sido sancionadas por infracción grave y muy grave en materia de seguridad y de salud.
Y ya que estamos hablando de líderes sindicales, el exsecretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, es uno de los nombres que suena como posible cabeza de lista por Madrid del partido de Rosa Díez, de UPyD, Unión Progreso y Democracia. Hoy se le ha preguntado por el asunto y no ha dicho ni que sí ni que no.
De momento Fidalgo no se moja, eso sí, reconoce su cercanía con los integrantes del partido.
Yo esto, a la primera persona que se lo tengo que decir, es a la persona que me lo pueda pedir o ofrecer. Y personalmente creo que política no solo se hace dentro de las instituciones, ¿eh? Ahora, si me decís, oye, ¿tienes simpatía por las personas que están ahí? Pues sí, me despiertan mucha simpatía, pero esto, como me han despertado simpatías otros, y luego se han cambiado, y otros antipatías luego se han cambiado. Pero vamos, que me son simpáticos y que tengo muchos amigos y amigas ahí, sin duda.
La nueva formación política ha presentado esta mañana en Fuenlabrada a los responsables de su partido en los municipios del sur madrileño. Según ha dicho su coordinador regional, Javier García Núñez, su aspiración no es convertirse en un partido bisagra, sino ser una alternativa, en principio desde la oposición.
Y un último asunto antes de la información de servicio. El gobierno regional ya tiene asumido que los ayuntamientos madrileños no están cumpliendo con el decreto sobre porteros de discoteca. Un año después de que entrara la norma en funcionamiento, solo se ha sancionado a 2 locales, uno en Madrid capital y otro en San Sebastián de los Reyes, por no contratar a personal cualificado.
De ahí que todos los ayuntamientos de la comunidad madrileña van a recibir a lo largo de esta semana una carta de la Consejería de Interior recordándoles que sus agentes municipales deben exigir esa cualificación profesional, al igual que exigen las licencias o controlan que no haya menores en el interior. Francisco Granados es consejero de Justicia e Interior.
Es evidente que si solo hay 2 sanciones, o sea, no hay solo 2 locales en la Comunidad de Madrid que no cumplan. Y seguro que se han realizado por parte de las policías locales muchísimas visitas a locales en donde no se cumplía esto. Sin embargo, las denuncias no han llegado. Por lo tanto, parece que no hay una conciencia clara por parte de esas policías de la necesidad de que se cumpla el decreto.
Y a las 7:14 vamos con la información de servicio. Primero vamos a ver cómo está el tráfico en las carreteras. Déjate, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, mal en la carretera de A Coruña, en la A6 de entrada a Madrid. Hay un tramo que ronda los 10 kilómetros por una avería que se ha producido en torno al kilómetro 7 cerca del hipódromo. Por otro lado, tengan en cuenta que van a encontrar también dificultades de salida a la altura de Majadahonda, habituales en esta A6. Tráfico lento también en la carretera de Extremadura, en sentido salida en Móstoles y Alcorcón, tramos de 2 kilómetros. 2 kilómetros también en la salida por la A3 en Rivas y al menos 3 en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz. En la M40, de momento, lo peor lo van a encontrar en Coslada, circulando hacia el sur, y también en los túneles del Pardo en sentido A6.
En Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues tenemos una tarde muy tranquila, con poca actividad, poco tráfico, ninguna novedad importante que destacar, y con fluidez generalizada, sobre todo en la calle 30. De momento se circula bien por el puente de los franceses, aún hay un tráfico intenso pero sin retenciones, y tan solo observamos algo más de lentitud que se reparte entre el puente de Costa Rica y el puente de Ventas, en el sentido sur. En el centro de la ciudad, tráfico más intenso en zonas como Raimundo Fernández Villaverde, en sentido 4 Caminos, en la zona de Avenida de América y en la salida por Santa María de la Cabeza.
En cuanto al tiempo, estamos disfrutando de un sol más propio del verano que de la primavera, pero bienvenido sea, después del invierno que llevamos. Más de 25 grados se han registrado hoy en Madrid, en algunas zonas de la comunidad se han rozado los 30, y por lo que dice el pronóstico, así vamos a seguir en los próximos días. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hemos empezado la semana con tiempo muy tranquilo en la Comunidad de Madrid, con sol y con temperaturas bastante agradables, y así va a seguir este martes. De momento, esta noche las temperaturas mínimas estarán en torno a los 10 grados, incluso ligeramente por encima, y para mañana esperamos valores térmicos que oscilarán cerca de los 28 grados en el centro y en el sur, con cielos prácticamente despejados y solamente por la tarde nubosidad de evolución en zonas de sierra, pero que no va a dejar precipitaciones de importancia.
Y no nos olvidamos del estado del torero José Tomás. Evoluciona favorablemente, respira ya por sí mismo, está consciente después de la tremenda acogida que sufrió la madrugada del sábado al domingo en Aguascalientes, en México. Su padre, José Tomás se llama también, decía anoche en El Larguero que no sabe cómo está vivo su hijo todavía.
Y prácticamente en un momento determinado no sé ni cómo pudo aguantar, porque no, no tenía sangre del cuerpo. Los médicos, bueno, porque tiene una preparación física increíble y mental, pero vamos, no sé, estaban, cuando después nos comentaron la situación, tampoco aparecía sangre, no había sangre, bueno, una cosa increíble.
Lo mejor que podemos decir es que la vida de José Tomás ya no corre peligro. Son las 7:16.
La Ventana, Madrid. Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase. Segundo Foro de Autoridades Locales de la Periferia, 10, 11 y 12 de junio de 2010. Mostramos Getafe al mundo. Participa, infórmate en la web falp.getafe.es. Organiza Ayuntamiento de Getafe.
Es el momento de participar.
¿Participar en qué?
En el crucero, hombre, en el crucero.
El crucero de la SER, el concurso de Cadena SER Madrid Sur, donde puedes llevarte cerca de 6.000 euros en premios. En Hoy por Hoy Madrid Sur, a la 1:15 de la tarde, cuéntanos una anécdota de algún viaje y participa en uno de los concursos radiofónicos más importantes del sur de Madrid. Marca el 91-605-0406 o manda un correo a concurso@sermadridsur.com. El crucero de la SER, de lunes a viernes en el 94.4 FM. SER Madrid Sur. Pase lo que pase.
Con el patrocinio de Chip Electrodomésticos, Polígono Industrial La Fraila, Humanes, Telehinchable.com, Vía de Ronda 14, Parla, Defoín Centro de Formación Especializada, Calle Oasis 5, Fuenlabrada, Irene Novias, Calle Muguet 1, Carabanchel, Restaurante Como en Casa, Calle Nuncio 5, Leganés. Aviso urgente, liquidación. 27 fábricas liquidan todo su stock en La Liquidadora. Sofás, colchones, canapés, todo a precio de liquidación. Todo a precio de ganga. Colchón de viscoelástica, antes 180, ahora 99 euros. Canapé de madera, de 250 a 129 euros. Cheslón de piel, de 1.200 a 649 euros. La Liquidadora, en Parla, calle París 24, 91-605-7776. Solo hasta este sábado, oportunidad única. Lo liquidamos todo.
SER Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Instituto Público Camilo José Cela de Pozuelo, con una chica de 16 años que fue apartada de sus compañeros por ir a clase con hijab, se va a solucionar cambiando a la joven de centro. Sus padres han solicitado esta mañana la baja del instituto, en concreto ha sido su madre. Naiwa se irá a otro centro que en su reglamento interno no prohíba llevar en clase la cabeza cubierta. La Consejería de Educación se ha comprometido a buscar de inmediato otro instituto para Naiwa. Precisamente hoy la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos ha presentado en la Asamblea un documento en el que otras cosas pide a la Cámara Regional que se permita a Naiwa el uso del velo en su instituto para no vulnerar lo que establece la Constitución Española. Pero ese documento incluye otras interesantes aportaciones que queríamos analizar con el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada quería conocer su opinión sobre el hecho de que Naiwa vaya a cambiar de instituto. ¿Cómo lo ve? ¿Le parece la mejor solución? ¿Es una solución pero no la mejor? ¿Qué opina?
Nos parece la peor de las soluciones y es una solución a la que su familia se habrá visto abocada pensando en lo mejor en esta situación para su hija, pero evidentemente es una solución que se toma partiendo de una premisa, y es que se han vulnerado sus derechos constitucionales bajo nuestro punto de vista.
Luego entraremos en cómo ha gestionado cómo han gestionado los poderes públicos este asunto, pero desde algunos sectores se está acusando a la familia de la chica de no estar gestionando muy bien el asunto, de haberlo politizado, de haberlo publicitado intencionadamente. ¿Comparte esta crítica?
Bueno, los que la acusan a la familia de esto tendrán que explicar por qué. Nosotros no tenemos que juzgar o entrar a juzgar si alguien politiza o deja de politizar. Lo que sí que hemos hecho es dejar muy claro que la Constitución española deja expresamente regulado que todos los ciudadanos españoles, y Naiwa es ciudadana española porque ha nacido en nuestro país, tienen todos los derechos, tenemos todos los derechos iguales, y por tanto ella tiene derecho a profesar la religión que considere oportuna, a utilizar y realizar las manifestaciones religiosas que considere oportuna, y en base a eso no se la pueden limitar, según dice el artículo 16.1 de la Constitución española, esas manifestaciones bajo ningún concepto, salvo que eso vaya en contra del orden público. Y eso no es así, bajo ningún concepto, en el IES Camilo José Cela, ni en ningún otro espacio público.
Nos decía antes que cambiar a Naiwa de instituto es la peor de las soluciones. ¿Qué debería haber hecho, en este caso, el gobierno regional, que es quien tiene las competencias educativas?
El gobierno regional debería de haber asesorado al centro educativo y no haberlo dejado al albur. Decirle que, evidentemente, el reglamento del régimen interior está supeditado al ordenamiento jurídico y a la Constitución española, y que la Constitución española deja muy claro lo que había que haber hecho, y es dejar libertad a la alumna para manifestar su religiosidad en los términos en los que considere oportuno. Igual que en otras religiones se hace. Nadie pone el grito en el cielo porque otras personas de otras religiones lleven símbolos, lleven vestimentas, lleven complementos de sus religiones y las porten en los centros educativos.
El otro día precisamente se le preguntaba a Esperanza Aguirre por ese asunto y decía que si el reglamento interno de un instituto o de un colegio público decía que no se podía llevar la cabeza cubierta, eso afectaba también a las monjas, ¿no?, que son de religión católica. La otra pregunta que le quería hacer es, su federación considera, ya nos lo ha dicho, que el reglamento interno del colegio choca con la Constitución, por eso han pedido también que se revisen los reglamentos internos de todos los colegios e institutos públicos. ¿Tienen constancia de que haya muchos que tengan esa prohibición en su reglamento?
Nosotros no hemos pedido de los institutos y de los colegios públicos, hemos pedido que se haga de todos los centros sostenidos con fondos públicos, porque entendemos que todos, sí, evidentemente, es más, debería hacerse no solamente de los centros sostenidos con fondos públicos, sino de todos ellos, porque todos ellos están sujetos a la Constitución, a la norma vigente, pero entendemos que obviamente los centros deben de tener un reglamento de régimen interno, que tienen una autonomía para establecer sus normas y sus normas, pero, o sea, y sus reglamentos y sus normas de funcionamiento, pero todas ellas están sujetas a un ordenamiento jurídico y no lo pueden vulnerar. La inspección educativa debe de velar para que estos reglamentos se ajusten a ello, y allí donde detecten que no se ajusten deben de instar a que se cambien para que se ajusten. Entendemos que en algunos casos puede no darse esa premisa y por tanto deberían de revisarse. En este caso entendemos que, si bien el artículo en su redacción actual puede estar ajustado a derecho, la interpretación que se ha hecho no es así, pero en algunos casos pudiera no darse este supuesto, y por tanto instamos a que se revisen, y en el caso de que no lo cumplan, pues se modifique la redacción que puedan tener.
¿Tiene su federación cuantificados cuántos centros educativos, ya sean públicos o concertados, tienen esa prohibición en sus reglamentos internos?
No, eso es muy difícil de saber y tampoco nos corresponde a nosotros cuantificar eso. Lo que sí es cierto es que la inspección tiene que, de alguna manera, revisar asiduamente esos reglamentos de régimen interno. No prejuiciamos el resultado de esa revisión que pedimos que se haga, pero sí entendemos que si en este momento hemos detectado que la redacción ha podido tener una interpretación que choca con lo que en este momento tiene establecido la Constitución española, podrían darse otros casos en los que estuviéramos en circunstancias similares. Y desde luego lo que sí es cierto es que en este momento hay una cuestión importante que también pedimos en nuestro escrito a la mesa de la Asamblea, que debe ser abordada, y es que de una vez deberíamos de entrar en el debate con seriedad y no con demagogia o con mensajes fáciles como estamos acostumbrados los ciudadanos a escuchar, y es cómo abordamos un tema que en este caso pues la familia ha decidido zanjar por la vía del cambio de instituto, pero que de alguna manera cada vez va a ir a más, porque no es un tema que aquí hayamos puesto punto y final, ni mucho menos. Es el hecho de que cada vez este país es un país más diverso, afortunadamente más diverso y más plural, y que este tipo de situaciones se nos van a dar con mucha más asiduidad, afortunadamente.
Sí, por eso, por eso le quería preguntar, porque puesto que es el punto de las tres resoluciones que han presentado, digamos, en la Asamblea, el que va más al meollo de la cuestión, y es pedir al Gobierno que regule de forma clara el uso de simbología, vestimenta y complementos en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos. ¿Por dónde cree usted que debe ir esa regulación?
Bueno, nosotros entendemos que la Constitución española, la legislación vigente, es bastante clara al respecto, pero parece ser que hay algunos gobiernos regionales que no lo tienen bastante claro, y entonces deberá esta ley de libertad religiosa de clarificar todavía mucho más el escenario en el que nos movemos, para que nadie se pueda pueda tener equívocos o pueda hacer interpretaciones sesgadas de la realidad. Lo que está claro es que este es un país aconfesional, un país que reclama una laicidad de la escuela, de toda la escuela sostenida con fondos públicos, un Estado que dice que los individuos, las personas, tenemos derechos individuales que deben de ser respetados y que las administraciones tienen una serie de obligaciones que tienen que cumplir, y que no estamos en un Estado en el que, en un momento en el que interese, hay que echar balones fuera y hay que decir que tienen que legislar otros. No, hay un Estado, el Estado tiene que legislar, tiene que dictar normas claras y transparentes hacia los gobiernos autonómicos, y los gobiernos autonómicos tienen que hacer exactamente lo mismo hacia las comunidades escolares, para que los centros educativos, todos ellos, tengan una normativa clara, ajustada a derecho, y que no pueda dar el caso de que un centro diga una cosa y el de la esfera de enfrente pueda estar diciendo justamente la contraria, y todo el mundo diga, bueno, no pasa nada, podemos tener un centro que diga blanco y el de enfrente diga negro y todo el mundo lo vea bien. Eso es algo absolutamente fuera de lugar.
José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de Los Ríos, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
La Ventana, Madrid. SER Madrid Sur, te hablamos a ti.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Comercial Rubio Cadena Master. Mantenimiento de comunidades, instalación de antenas y porteros automáticos. Comercial Rubio es servicio oficial de Canal Plus y Digital Plus. Calle Portugal 42, Fuenlabrada. Teléfono 91-607-0639. Comercial Rubio Cadena Master. Antenista recomendado por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91-607-0639.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona sur.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de SER Madrid Sur y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del sur de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
En abril, descuentos 1000 en Sánchez, con precios increíbles. Sillas de paseo desde 15 euros, sombrillas por 8,90, cunas de viaje 24,99 euros.
En Parla calle Pinto 66 y en Griñón carretera de Griñón a Humanes kilómetro 6 y medio, polígono industrial Las Naciones.
Los mejores precios. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
SER Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.